Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Inauguramos un nuevo podcast, El Quinto. El quinto y a la vez el primero. El primero de este curso escolar del Conservatorio Profesional de Música de Cuevas de la Almanzora. ¿Nos echabais de menos? Pues aquí estamos otra vez. Los clavernícolas. No os vayáis porque tenemos algunas novedades. Como sabéis, empezamos curso y con él tenemos nuevas incorporaciones al centro y también a nuestro podcast. Os voy a presentar a Miguel Ángel, nuevo compañero, profesor de guitarra y nueva voz en nuestro programa. ¡Bienvenido, Miguel Ángel!
Muchas gracias, Mónica. Encantado de participar en esta actividad tan bonita.
Pues bien, comenzamos con la primera sección de hoy. Ya sabéis que es una sección donde hablamos sobre algún acontecimiento histórico o periodo musical.
Bien, pues en el programa de hoy queremos hablaros sobre el Mesías de Händel, que es una obra que estamos preparando en nuestro centro junto con otras asociaciones. Pero de eso os daremos más detalles en nuestra sección de noticias.
Claro que sí, el noticiario, que ya lo echábamos de menos. Ahora, nuestras profes de contrabajo y de flauta, que son Pascuala y Almudena, nos van a contar algunas curiosidades sobre el oratorio.
Hola a todos, yo soy Pascuala, profesora de contrabajo.
Y yo soy Almudena, profe de flauta.
Encantadas de saludaros.
Nos hace mucha ilusión estar en este quinto podcast y hablaros de Händel y de su famosa obra El Mesías.
La verdad es que sí, porque Händel fue un referente en la música del barroco.
Y porque vamos a tocar El Mesías con la orquesta del conservatorio. ¡Yuhu! Para abrir boca vamos a poner un fragmento de uno de los números que interpretaremos. And the glory of the Lord, y la gloria del Señor.
De nuevo en la figura de Händel. ¿Sabías, Pascuala, que tiene un carácter bastante complicado?
¿Ah, sí? No tenía ni idea.
Sí, sí. A las cantantes con las que trabajaba las llevaba fritas. Les tiraba cosas y no lo hacían bien.
Vaya con Händel, genio y figura. Lo que yo sí sabía es que cuando estaba inspirado componía noche y día, olvidándose a veces de comer o de dormir. De hecho, el Mesías lo escribió en una semana y es una obra larga, 54 números.
¡Qué barbaridad! Volvamos a escuchar otro número, en este caso un trocito de la sinfonía, que es como la abertura de la obra y que solo es instrumental.
¡Qué maravilla!
Además, sabiendo lo que conocemos de esta obra...
¿Cómo qué?
Pues que el Mesías le salvó la vida a Händel. Estaba en una situación complicadísima. Había estado gravemente enfermo, al borde de la muerte, con pocas ganas de nada, problemas de deudas porque no componía y de repente...
¡Ay, sí! Esto lo recuerdo. Apareció el escritor Charles James con un libreto para que Händel le pusiera música. Ni siquiera le abrió la puerta por el mal carácter que tenía y los problemas que arrastraba.
Eso es, pero su criado lo cogió y cuando vio el momento se lo entregó a su dueño. Una vez que nuestro compositor lo tuvo en sus manos, no pudo parar de escribir música para este maravilloso texto.
Efectivamente, pensó que era un regalo de Dios para que volviera a componer con la misma ilusión con la que lo había hecho antes.
De hecho, cuando se estrenó la obra fue un éxito total. La gente no paró de aplaudir y un emocionado Händel solo podía dar gracias a Dios por este mensaje en forma de música.
como se sentía en deuda con Dios, al resucitarlo de su letargo musical, nunca cobró derechos de autor a las orquestas que lo interpretaban y siempre donaba sus beneficios a las ONGs de la época.
La verdad es que es una historia alucinante y es increíble el poder que tiene la música.
Ya lo dijo Beethoven, lo que tengo en mi corazón y en mi alma debe encontrar una salida. Esa es la razón de la música.
Pues con esta frase genial acabamos nuestra sección de podcast, con ganas de participar en el siguiente.
Pero un poquito de música, ¿no?
Claro, claro.
¿Y qué mejor que el famoso Aleluya?
Buen cierre ese.
Un abrazo a todas y a todos.
Nos vemos.
Vamos a inaugurar la sección de
¿A que no lo sabías?
En la que nuestra compañera Cristina, acompañada de algunos alumnos y alumnas del centro, nos contarán algunas anécdotas y curiosidades musicales. ¿Qué nos tienes preparado para hoy, Cristina?
Hola a todos. ¿A que no sabías lo que es un duelo musical? Pues es una costumbre del siglo XVIII en el que varios músicos o compositores se retaban entre sí, pero no con espadas, no, con su música. Y el que salía victorioso podía conseguir hasta un puesto en la corte o simplemente ganar más prestigio que su oponente. Laida, Victoria y Chloe, alumnas del conservatorio, nos van a contar algunos de estos duelos musicales curiosos.
En el año 1707 hubo un duelo musical muy célebre entre Händel y Scarlatti. Organizado en Roma, lo habitual era que se celebrara en alguna residencia noble. Los dos músicos tenían 22 años y se trató de un concurso de teclado organizado por un cardenal, aprovechando que Händel se encontraba en Roma. No sabemos qué interpretaron en aquella ocasión, pero la tradición cuenta que mientras Scarlatti se proclamó vencedor con el clave, Händel lo hizo con el órgano, o sea que podemos hablar de que quedaron empate.
El siguiente duelo se produce en 1781 entre Clementi y Mozart. Esta confrontación tuvo lugar en Viena, en presencia del emperador de Austria, José II. Clementi comenzó con sonata Opus 24, número 2, improvisando una cadencia. Por su parte, Mozart escoge una canción popular francesa. Ambos sorprenden por su virtuosismo, pero llega la hora de dar un veredicto. La conclusión fue que Clementi había tocado con arte, mientras que Mozart había tocado con arte y gusto, lo que le daba la victoria final.
Otro duelo lo protagoniza Bach, que tenía que enfrentarse a Luis Marchand en Dresde en 1717, pero parece ser que esa mañana muy temprano Marchand decidió escuchar a escondidas a Bach y pensó que quizá era mejor retirarse, así que el duelo no llegó a celebrarse.
Y continuamos con nuestra sección de Pequeños y grandes músicos, todo un clásico de nuestro podcast. Paula, nuestra nueva profesora de violín del conservatorio, se va a encargar de esta sección en la que tenemos alguna sorpresa y algún reencuentro muy especial.
Buenos días, hoy tenemos el honor de entrevistar al artífice de uno de los sellos de nuestro centro, los Clavernícolas. José es profesor de contrabajo y actualmente da clases en el Conservatorio del Ejido. Buenos días, José.
Muy buenas, Paula. Encantado de estar aquí.
¿Cómo se te ocurrió la idea de los Clavernícolas?
En realidad, los Clavernícolas, el nombre, fue idea de Juanma, el que llevaba el grupo de radio el año pasado. Y se creó justamente para el programa de radio en un principio, en exclusiva. La idea surgió de hacer una imagen que se pudiera relacionar directamente con el programa y en un principio solo la idea era hacer solo una mascota. Estando dándole vueltas un poco a la cosa, en realidad me acordé de el, no sé si recordaréis los pitufos, el pitufo músico que tocaba la trompeta, y lo que es así gráficamente está muy inspirado en ese pitufo, que es creación del dibujante Pello. Imaginé cómo sería un instrumento prehistórico, y lo primero que recordé fue el origen de las trompas, que siempre se ha dicho que eran como con los cuernos de los animales y conchas marinas y cosas por el estilo. Una vez creado Facun, que fue el primer clavernícola, que es el que toca el cuerno, empecé a darle vueltas a la cosa y como que pensé, ¿por qué no hacer el origen de los otros instrumentos musicales de todas las familias? Entonces pensé en el origen de los instrumentos de viento madera, que son las flautas de hueso, son las más antiguas que se han encontrado. Probablemente se hicieran también de otros materiales como madera y cañas y tal, pero claro, son tan antiguas que no han perdurado. Pero vamos, las más antiguas que se conservan son de hueso. Y después pensé en mi familia, los instrumentos de cuerda. Para los instrumentos de cuerda pensé en el origen que mucha gente piensa que es el arco. Cuando disparaban flechas, el sonido que emitía la cuerda al ser tensada es un poco el origen de la cuerda. Y claro, una vez hice esas tres, que son las especialidades que teníamos en el conservatorio, dije, no puedo dejar fuera la percusión, que es en realidad quizá el instrumento más antiguo. Y dibujé a Tam Tam, que en su origen tenía, en su primer boceto, tenía dos cráneos como instrumento, pero quedaba así como un poco truculento y al final decidimos cambiarlo por un tronco de madera.
Además tocas el bajo eléctrico. ¿Estás en algún grupo? ¿Qué tipo de música hacéis?
Bueno, el bajo eléctrico en realidad durante toda mi época de estudiante fue mi forma de poder pagarme los estudios y de una forma que sin desconectar, ¿no?, del todo de la música. Entonces, la verdad es que me permitió tocar un montón de estilos diferentes y tocar un montón de música que a lo mejor de otra forma no habría aprendido ni podría haber tocado. El grupo que ahora mismo no estoy tocando en ningún sitio con el bajo eléctrico en estos momentos. Pero el grupo que quizás más orgulloso estoy, donde hacíamos nuestros propios temas, era un grupo llamado Corb. Quiero decir algo así como cuervo valenciano. Y aunque cantábamos en inglés, pero bueno, el estilo que hacíamos es una cosa que se movía entre el hard rock y el rock progresivo, que es una especie de rock evolucionado. Y la verdad es que era una mezcla de muchas cosas, porque aunque la base sea rock, los músicos que estábamos en la banda, pues algunos habían estudiado superior de jazz, y era una mezcla de estilos bastante curiosa. Y eran nuestras canciones, entonces lo vives de una forma distinta. Cuando llegué a Cuevas, como había algunas personas que me conocían ya y tal, enseguida me engancharon para tocar por allí, grupos de versiones de pop rock y bueno, fue una forma divertida de meterse un poco en el ambiente de la zona.
¿Cómo fue tu paso por el Conservatorio de Cuevas de la Almanzora?
Pues la verdad es que va a ser para mí un recuerdo para toda la vida mi paso por Cuevas, porque fuera del ambiente entre los compañeros, que era excelente, Como te he contado, creo que me recibió con los brazos abiertos, no solo en el centro, sino en general en toda la población. Y pues tuve la oportunidad de hacer muchas cosas, como te contaba antes, tocar con la gente de la zona, que además tienen un nivel de música moderna bastante interesante. Hay un ambiente muy guay, mucha cultura de música moderna. Además, como te he dicho también en el centro, me pude desarrollar muchas ideas y otras facetas mías, como puede ser el dibujo. Y la verdad es que me sentí tremendamente bien. Es uno de los mejores sitios donde he estado trabajando y fue un placer, vamos, en todos los sentidos.
Para acabar, nos gustaría que mandaras un saludo a tus alumnos y compañeros del conservatorio, que seguro que les va a hacer mucha ilusión. Y muchísimas gracias por tu tiempo y por esta entrevista.
Bueno, como se suele decir, pues aprovecho la ocasión para saludar a los antiguos compañeros, que se os echa mucho de menos, y sobre todo a mis alumnos y a sus familias, que la verdad es que tuve mucha suerte con el alumnado y con sus familias súper entregadas, padres que venían a las clases para enterarse de qué estaban haciendo sus hijos, súper volcados, y la verdad es que salí muy satisfecho porque no hay mayor orgullo que pueda tener un profesor que ver que sus alumnos funcionan y que están haciendo cosas y que ver cómo van creciendo musicalmente, cómo les funcionan las cosas que les intentas plantear y cómo le van cogiendo el gustillo a tocar. Que al final es para lo que lo hacemos, para que la gente disfrute de hacer música y pasárselo bien. Que espero veros pronto a todos y un abrazo. Que algún día me volveréis a ver por allí seguro. Nos vemos en los escenarios.
Buenas tardes. Estamos con Luis Fernández Moraza, el único alumno de quinto de Enseñanzas Profesionales de Música de Violín del Conservatorio. Luis es el primer alumno que llega hasta este curso y es el que está abriendo camino para que el Conservatorio consolide los 6 cursos de Enseñanzas Profesionales de Violín, con lo que ello implica para el Conservatorio. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, pues estoy muy bien de estar aquí en el podcast del Conservatorio.
Bueno, cuéntanos cuándo y cómo comenzaste tu formación musical y por qué elegiste el violín.
Bueno, pues yo empecé con el violín porque hubo una época cuando yo tenía 6 o 7 años que mi padre escuchaba música klezmer, que es una música de Serbia, Croacia, por ahí, y había un grupo en Barcelona, mi madre es de Barcelona, aunque yo sea de Garrucha, había un grupo que al final los conocimos y tal, y fuimos a un ensayo de un concierto y había una violinista alemana. Cuando vi el violín y cómo sonaba, pues ya supe que lo quería con toda mi gana.
Oye, Luis, ¿y tocas el violín en alguna agrupación fuera del conservatorio?
Sí, nos van llamando de diferentes sitios. Por ejemplo, a mí solo en bodas y tal. Y también yo lo que hago fuera del conservatorio es flamenco. Lo que más me gusta y lo escucho siempre. Y pues nos van llamando a cualquiera de los integrantes de un grupillo que sabemos tocar por la zona. Y nos vamos llamando, quedamos, nos repartimos suelo y tal, y bueno, va bastante bien.
En el curso en el que estás, ¿cómo compatibilizas el conservatorio con primero de bachiller del instituto?
Bueno, pues yo en el bachillerato estoy en una modalidad que se llama bachillerato musical, que es que convalidan asignaturas de conservatorio y bachillerato, y me dan horas libres, me dan 5 horas libres semanales. Y eso me sirve para aprovechar el tiempo estudiando, ensayando, o sí, aprovechando el tiempo básicamente, para poder sacar las dos cosas adelante.
Eres el primer alumno que terminará estudios profesionales de música en violín en el Conservatorio de Cuevas. ¿Qué destacarías de ser el primer alumno en llegar hasta aquí?
Pues yo creo que sienta bastante bien ser el primero en llegar al final del conservatorio profesional, y eso también sirve, quiera o no, a los que son menores para saber lo que le viene después, porque digamos que yo voy un poco a ciegas de lo que va a pasar. Y gracias a mí lo pueden saber y eso siente bastante bien.
Bueno, al ser yo profe de violín del conservatorio, valoro mucho la importancia de que lleguéis a los cursos más altos para nutrir a la orquesta de muchos violinistas y así poder vivir la experiencia de orquesta que es vital para cualquier alumno de violín y de cuerda en general. ¿Qué consejo darías a las generaciones que vienen detrás de ti?
Pues yo les diría que si les gusta de verdad lo que están haciendo, que se apliquen desde el primer momento, que sigan adelante y que aunque por el medio haya mucho sufrimiento, mucho sacrificio, al final van a ser recompensados y eso.
Bueno, Luis, pues muchas gracias por tu colaboración, porque es muy importante escuchar la voz de los verdaderos protagonistas del conservatorio, que sois vosotros, los alumnos.
Pues la verdad, estaba muy cómodo en este podcast y quisiera mandarle un saludo principalmente a toda mi familia y a mis compañeros, tanto del conservatorio como de bachillerato, y pues, por darme esta oportunidad.
Y finalizamos nuestro programa de hoy con el noticiario del conservatorio. No os lo perdáis porque os van a poner al día y os vamos a recordar las actividades que se han realizado en este trimestre y las que están por venir. Alfonso, profe de contrabajo, Federico, profe de clarinete, tienen muchas cosas que contarnos. ¡Adelante!
Hola, aquí estamos en el Conservatorio Profesional de Música de Cuadra Almanzora, que se llama Miguel Caparrós Belmonte, en Cuadra Almanzora, provincia de Almería. Y os voy a presentar, bueno, yo que hablo, voy a decirlo yo primero, soy Juana Mari. Ahora voy a presentar al profesor de clarinete.
Que soy Federico, me podéis llamar todos Fede, soy profesor de clarinete, como bien ha dicho Juana Mari, y os vamos a hablar un poco del noticiario, junto con mi compañero, que es también el profe de contrabajo.
Que soy Alfonso. Hola y buenos días. Vamos a hablar, entre otras cosas, de los actos que se han realizado en el conservatorio durante la primera evaluación, y vamos a comenzar mencionando que el centro ha sido nombrado Centro Promotor de Convivencia Positiva, lo cual es muy bueno para el centro, porque significa que nos llevamos todos muy bien. Y eso se hizo a través del proyecto precedente de los clavernícolas, en el que estamos ahora mismo.
Y además un referente. Sí. O sea, referente no solamente, ¿verdad, Fede? Y verdad, es un referente no solamente para Cuevas de la Almanzora, la provincia de Almería, para todo el que nos escuche, a saber quién nos está escuchando.
¿Qué os parece? Es cierto, pocos centros tienen como nosotros una mascota y unos dibujos animados que son propios del centro, que los tenemos todos, como vimos en las actividades, por ejemplo, la que tuvimos hace pocos días del encuentro comarcal.
Bueno, anoche
que estábamos, exactamente, y estábamos todos con las sudaderas, todos ahí hermanados en un mismo estilo, y unos personajes entrañables como este que está tocando ahí el cuerno. ¿Fabu? Ese que es nuestro, era como nuestra figura ahí representativa,
el padre de todo.
Exactamente.
Alfonso, ¿qué más? ¿Qué hacemos más?
La siguiente actividad que hicimos y que organizamos fue el concierto dedicado a Halloween, que como todos sabemos se celebró por el 31, entre el 30 y el 31.
Yo creo que todo el mundo sabe lo que es Halloween, pero si hay alguna persona o alguien, Federico, ¿qué es lo de Halloween?
Eso es como una festividad americana, ¿no? Que la hemos importado en los últimos años y que está dedicado a conmemorar las cosas así de terror y de miedo, pero desde un punto de vista simpático.
Muy bien, claro que sí. Y la música, anda que no tiene importancia la música, ¿eh, Alfonso?
Anda que no, tenemos un montón de intérpretes, de autores y de música dedicada a ello. Además, nuestros alumnos se disfrazaron para la ocasión y se lo pasaron todos muy, muy bien.
Podéis seguirnos todas estas actividades, ¿sabéis qué? ¿Dónde pueden vernos?
Sí, por supuesto, estamos en todas las redes sociales, chicos. Podéis seguirnos en Facebook, en Instagram. Creo que también estamos en un grupo de Telegram, pero las interacciones...
La página web del conservatorio.
Por supuesto, sí. ¿También? Ahí tenemos todas las noticias de las actividades que realizamos, sí.
Tenemos esta actividad como la de Halloween y también tenemos, por ejemplo, el Día Internacional del Flamenco, que lo celebramos el 16 de noviembre.
Sí, que tuvimos un taller didáctico en el que participaron alumnos junto con los profesores que lo impartían, y tuvimos un concierto en el que niños y también algún padre participó tocando también palmas, ¿no? Y aprendiendo un poco cuáles eran los ritmos básicos del flamenco.
Muy bien. ¿Y acordáis cómo se llamaba el profesor que lo hizo?
Claro, hombre, Alberto Funes, que es un gran cantador y además vecino de Cuevas de la Almanzora.
Vaya, y vecino de Cuevas de la Almanzora y vecino del conservatorio, porque las familias viven aquí cerquita, ¿verdad?
Y ahora
Pero como en Cuevas de Almanzora nunca paramos quietos de hacer actividades aquí en este conservatorio, pues seguimos haciendo más cosas. Y a los pocos días tuvimos el Día de Santa Cecilia, en el que tuvimos un concierto a cargo del dúo Bastián, por Ana Belén Martínez al piano y Juan Pedro Torres al violonchelo, que creo que fue una experiencia muy bonita para todos, ¿no?
Sí, precioso. Muy bonito, porque fue un programa muy ameno, muy variado, asequible para todos los públicos y la verdad que disfrutamos, pero muchísimo. Hablamos de Santa Cecilia, ¿qué es lo que podemos decir de ella? Bueno, porque es la patrona de los músicos, de las músicas, se puede decir. Vosotros sois músicos y yo pues también músico.
Claro, y fue...
¿Verdad? Por la igualdad.
Claro, la recordamos
pero
también porque fue...
Sí.
El 22 de noviembre.
Correcto.
Pero celebramos el 21. ¿Y qué querías decir, Federico?
Sí, claro, que fue una mártir que fue... que la ejecutaron por tocar música, ¿no?
Claro, es que antes todo eso, más encima la mujer, de ser mujer, como que no, pero ya afortunadamente hoy, los tiempos que vivimos, pues todo va mucho mejor, ¿verdad?
Gracias,
que si no pensáis vosotros.
Sí, de hecho, justo después, el 27 de noviembre, celebramos el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que precisamente viene mucho a cuento.
Qué bien, qué bien.
Un acto conmemorativo que tuvimos una visualización de un vídeo para concienciar al alumnado, leímos también un manifiesto y hubo, por supuesto...
¿Verdad? Había un niño ahí haciendo como un rap ahí donde estaba mandando mensajes de situaciones que, por desgracia, se viven muchas veces en las aulas, ¿no? Pero en este conservatorio, al menos, estamos todos muy hermanados y no tenemos problemas de ese tipo. No obstante, tenemos que estar todos concienciados de que todos somos iguales y tenemos que respetar a todos aquellos que sean diferentes a nosotros, chicos.
Sí, la versión que se hizo de María Jiménez, que todo el mundo conoce, se acabó algo así. Que además los compañeros y las compañeras tocaron y estuvo muy bonito.
Estuvo muy bien. Si tenéis curiosidad, ya sabéis, en nuestras redes sociales tenéis toda la información y todas las grabaciones de los conciertos. Posteriormente, tuvimos el encuentro comarcal de conservatorios, 13 de diciembre.
Un día maravilloso, porque tuvimos la oportunidad de juntarnos aquí todos los conservatorios de la zona. El nuestro de Cuevas de la Almanzora, que es profesional, y luego vinieron también los de Belerrubio, Elemental, los de Olula del Río y Albox, mi pueblo.
Correcto, además es la 10ª edición, o sea que es una actividad que lleva ya muchos años haciéndose en la comarca, que es una muestra de la gran aceptación que ha tenido entre la población, ¿no? Y lo mucho que disfrutamos todos al juntarnos y hacer música juntos.
Ayer precisamente nuestro director Miguel Caparrós hizo esa referencia a ese tema, que el 10º, pues a pesar de la pandemia que hemos pasado, las dificultades, pero ahí estamos. Y seguramente, ojalá, sigamos promocionando y organizando todo este tipo de eventos, porque la música, los alumnos, la familia y la Navidad, las fechas previas a la Navidad, creo que son muy bonitas.
Son muy bonitos y lo mejor fue luego después pues quedarnos todos a comer, ¿no?
Una merienda de convivencia, claro.
Que todos teníamos pizza, bocadillo, o sea, el paraíso aquí para los que nos gusta mucho comer, ¿no?
Creo que fue un día muy intenso, por la mañana preparando, por la tarde el concierto y... un encuentro muy bonito. La
también hay que agradecérselo al instituto, que nos cedió las instalaciones, y eso es muy importante.
Muy
el
buen
instituto
apunte ahí,
Alfonso. Sí, el ayuntamiento, muy bien, también. Dio algún material, y muy bien. Sobre todo con las familias que participaron y tuvieron el detalle de venir a acompañar a los hijos y disfrutar de nuestro.
Da gusto cuando el centro y la gente se implica en las actividades.
Sí.
Cierto es, compañero, pero como guinda al pastel aquí de todo el trimestre, pues nos queda también una actividad súper destacada. Tiene lugar el día 15 y es el concierto del Mesías de Händel.
En la iglesia, en que... Fede, ¿sabes? ¿Habéis visto vosotros la iglesia de aquí de
sí,
Cueva, de
sí,
la Almazora?
Sí, por supuesto, es muy bonita. Y ahí participa no solo la orquesta del conservatorio, sino que se hace una colaboración con otras entidades del pueblo, es decir, que sirve ahí para unar mucho interés en torno a la música.
Orfeón, ¿verdad?
Claro, el Orfeón Tomás Luis de Victoria, y también tenemos algunos músicos que vienen de la orquesta de Vera.
Muy bien.
Entonces tenemos ahí una actividad donde estamos participando también entre pueblos, entre distintas comunidades, todos por el interés de la música, y de luego una actividad muy bonita.
Interculturalidad, porque hay personas de diferentes
sí,
orígenes,
cierto.
Países e incluso edades intergeneracionales.
Son muy enriquecedores también para nuestro alumnado.
Y aquí estamos para... lo que necesiten.
Y ya saben, cualquier cosa que quieran mirar del conservatorio, nuestras redes sociales nos pueden encontrar: Facebook, Instagram, Telegram y cualquiera que se les ocurra, además de nuestra página web. Si tienen más dudas, también pueden acercarse al conservatorio y ya saben, aquí estaremos para ustedes.
Muy bien.
Estupendo, chicos, pues un placer compartir este rato con vosotros.
Muy bien, compañeros.
Venga,
hasta
luego.
Adiós.
Hasta luego.
Muy bien, esperamos que hayáis disfrutado de este podcast y
nos vemos en el siguiente.